Hoy es el 16 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra Hispanoamérica, del Antiguo Testamento, del libro de Números, capítulo 24 y 25. Al ver Balaam que lo agradaba al Señor, era que él bendijera a Israel, no fue como la otra vez en busca de presagios, sino que dirigió su mirada hacia el desierto. Pero cuando Balaam alzó sus ojos y vio a Israel acampado tribu por tribu, el Espíritu de Dios vino sobre él y recitó este poema: Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que oye las palabras de Dios y recibe visiones del Altísimo, del que cae en éxtasis con ojos abiertos. ¡Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, tus asentamientos, Israel! Son como fila de palmera, como huerto junto al río, como aloe plantado por el Señor, como cedros junto a las aguas. Sus ramas destilan humedad, el agua empapa sus raíces. Su rey será enaltecido más que Agag, su reino será engrandecido. Es Dios quien los está libertando de Egipto, mostrándose con ellos fuerte como un búfalo. Devora las naciones enemigas, tritura sus huesos y los destruye con sus flechas. Se agazapa y se tumba como un león, como una fiera leona. ¿Quién hará que se levante? Benditos los que te bendigan. Malditos los que te maldigan. Entonces Balac palmoteó enfurecido contra Balaam y le dijo: Te he llamado para maldecir a mis enemigos y los has bendecido por tres veces. Regresa pues a tu tierra. Yo te iba a recompensar espléndidamente, pero el Señor te ha privado de la recompensa. Balaam le respondió: ¿Acaso no dije a los mensajeros que me enviaste? Aunque Balac me dé su palacio repleto de plata y oro, no podré hacer nada por propia iniciativa, ni bueno ni malo, si es contrario al mandato del Señor. Lo que el Señor ordene, eso diré. Ahora regreso a mi tierra, pero antes quiero anunciarte lo que el pueblo de Israel hará con el tuyo en el futuro. Entonces Balaam recitó este poema: Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos abiertos, oráculo del que oye las palabras de Dios y recibe visiones del Altísimo, del que cae en éxtasis con ojos abiertos. Lo que veo no sucederá enseguida, lo que contemplo no está cercano. Una estrella sale de Jacob, un rey surge en Israel, que aplastará la sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Set. Edom será conquistada y Seir, su enemigo, caerá en su poder, mientras Israel sale triunfante. De Jacob saldrá el dominador que destruirá lo que quede de Ir. Entonces Balaam vio a Amalek y recitó este poema: Amalek es líder entre las naciones, pero acabará pereciendo para siempre. Luego vio a los Kenitas y recitó este poema: Aunque es segura tu morada y tienes en la roca tu nido será destruido cuando Asiria te lleve cautivo. Finalmente recitó este poema: ¡Ay! ¿Quién sobrevivirá si Dios lo condena? Vendrán naves de la costa de Kitín y subyugarán a Sur, subyugarán a Eber, pero también ellos acabarán pereciendo. Después de esto, Balaam partió de regreso a su tierra y también Balac se fue por su camino. Acampó Israel en Sittín y el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres de Moab, que lo incitaban a participar en los sacrificios en honor de su Dios. El pueblo participó en esos sacrificios y adoró a ese Dios, rindiendo culto a Baal Peor. Ello hizo que estallara contra Israel la cólera del Señor, que ordenó a Moisés: Convoca a todos los líderes del pueblo y cuélgalo públicamente en mi presencia para que mi ardiente cólera sea parte de Israel. Entonces Moisés ordenó a los magistrados de Israel que cada uno de ustedes dé muerte a aquellos de ustedes que hayan rendido culto a Baal Peor. Y sucedió que un israelita se hizo presente en medio de sus hermanos, llevando a su casa a una mujer madianita. Hizo esto a la vista de Moisés y de toda la comunidad israelita, que lloraba a la entrada de la tienda del encuentro. Cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la comunidad, tomó una lanza en su mano, siguió al israelita hasta su tienda y traspasó a ambos por el vientre, al israelita y a la mujer madianita. Con ellos cesó el castigo que se había desencadenado contra los israelitas, un castigo en el que murieron 24,000. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha apartado de los israelitas mi furor, saliendo en mi defensa en medio de ellos y evitando así que mi furor los aniquilara. Por tanto, dile: yo hago con Finés una alianza de paz. Para él y para todos sus descendientes será una alianza que le asegure para siempre el sacerdocio, por cuanto salió en defensa de su Dios e hizo expiación por los israelitas. El nombre del israelita muerto, ejecutado junto con la mujer madianita, era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. El nombre de la mujer madianita muerta era Cospí, hija de Sur, jefe de clan en una familia patriarcal de Madián. El Señor se dirigió entonces a Moisés y le dijo: ataquen a los madianitas y derrótenlos, pues ellos con sus ardides se han convertido en enemigos de ustedes. Así se portaron en el caso de Baal Peor, en el que de su compatriota Cosbi, hija de un jefe madianita que murió el día del castigo desencadenado por lo de Peor. Lucas 2, del 1 al 35, nacimiento de Jesús. Augusto, el emperador romano, publicó por aquellos días un decreto disponiendo que se empadronaran todos los habitantes del imperio. Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirinio gobernador de Siria. Todos tenían que ir empadronarse cada uno a su ciudad de origen. Por esta razón también José, que era descendiente del rey David, se dirigió desde Nazaret, en la región de Galilea, a Belén, la ciudad de David, en el territorio de Judea, para empadronarse allí juntamente con su esposa María, que se hallaba embarazada. Y sucedió que mientras estaban en Belén se cumplió el tiempo de alumbramiento, y María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En unos campos cercanos había unos pastores que pasaban la noche a la intemperie cuidando sus rebaños. De pronto se les apareció un ángel del Señor y el resplandor de la gloria de Dios los llenó de luz, de modo que quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque vengo a traerles una buena noticia que será causa de gran alegría para todo el pueblo. En la ciudad de David les ha nacido hoy un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esta será la señal para que lo reconozcan: encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En aquel mismo instante apareció junto al ángel una multitud de otros ángeles del cielo, que alababan al Señor y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que gozan de su favor. Luego los ángeles volvieron al cielo y los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. fueron a toda prisa y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos cuantos escuchaban a los pastores se quedaban asombrados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en lo íntimo de su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria a Dios y alabándolo por lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había anunciado. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, el nombre que el ángel le puso antes de ser concebido. Más tarde, pasados ya los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor, cumpliendo así lo que dispone la ley del Señor. Todo primogénito varón ha de ser consagrado al Señor, y para ofrecer al mismo tiempo el sacrificio prescrito por la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Por aquel entonces vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría antes de haber visto al Mesías enviado por el Señor. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo cuando los padres del niño Jesús llevaban a su hijo para hacer con él lo que ordenaba la ley. Y tomando al niño en brazos, alabó a Dios diciendo: "Ahora, Señor, ya puedo morir en paz, porque has cumplido tu promesa. Con mis propios ojos he visto la salvación que nos envías y que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que se manifiesta a las naciones y gloria de tu pueblo Israel." Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que Simeón decía acerca del niño. Simeón los bendijo y anunció a María, la madre del niño: "Mira, este niño va a ser causa en Israel de que muchos caigan y otros muchos se levanten. Será también signo de contradicción, puesto para descubrir los pensamientos más íntimos de mucha gente. En cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón." Salmo 59. Dios mío, líbrame de mis enemigos, al maestro del coro según no destruyas. Poema de David cuando Saúl envió a vigilar su casa para matarlo. Dios mío, líbrame de mis enemigos, protégeme de mis agresores, líbrame de los malhechores, sálvame de los sanguinarios que están acechando mi vida. Me atacan, Señor, los poderosos, sin que yo haya cometido falta ni pecado. Corren y se preparan contra mí, sin que yo tenga culpa alguna. Despierta, sal a mi encuentro, mírame. Tú, Señor, Dios del universo, Dios de Israel, decídete a castigar a las naciones, no te apiades de ningún traidor. Pausa. Al atardecer regresan, aúllan como perros, rondan por la ciudad, mira, ladran con sus bocas, hay espadas en sus labios. ¿Quién puede oírnos? Pero tú, Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones. Fuerza mía, en ti espero, porque tú eres, oh Dios, mi refugio. El Dios de bondad me acogerá, Dios hará que vea a mis rivales derrotados. No los mates, no sea que mi pueblo los olvide. Dispérsalos con tu poder y humíllalos, tú, mi Señor, que eres nuestro escudo. Es pecadora su boca cuando hablan, que sean presos de su propia soberbia, de las maldiciones y mentiras que lanzan. Destrúyelos con tu ira. Que no quede ninguno para que sepan que Dios domina en Jacob hasta los confines de la tierra. Pausa. Al atardecer regresan, aúllan como perros, rondan por la ciudad, vagabundean buscando comida, gruñen si no quedan saciados. Pero yo cantaré tu poder, Al alba aclamaré tu amor, porque tú eres mi refugio, mi fortaleza en la angustia. Fuerza mía, a ti te canto, porque Dios es mi refugio. Él es el Dios que me ama. Proverbios 11:14. Cuando hay desgobierno, el pueblo se hunde. Muchos consejeros traen la salvación. Bueno, vemos el nacimiento de Jesucristo y todos los años comento lo que siempre me impresiona, que los caminos de Dios son muy distintos a los de nosotros. Por eso cuando oramos, no podemos esperar que Dios conteste las oraciones según nuestros pensamientos o nuestras ideas. Si fuera yo, para llevar a Jesús o para llevar a María a Belén para cumplir la profecía, yo hubiera enviado un ángel a José para explicarle: José, mire, según la profecía, el niño tiene que nacer en Belén, entonces andate allá. Pero Dios movió al emperador romano para hacer un censo de todo el imperio, haciendo que José fuera a Belén, donde su familia, de donde es su familia, siendo de la casa de David. Entonces Dios hizo algo extraordinario para mover a toda la gente para que naciera Jesús en Belén. Y esto me hace pensar siempre, por los caminos de Dios son más altos, más diferentes que los míos. No puedo esperar que Dios actúe como ser humano. Entonces fueron. También vemos unos principios de Dios, los primeros en saber del nacimiento del Salvador. No eran los profesores, los maestros, los sacerdotes, sino los pastores. Las personas despreciadas por la sociedad, trabajando con ovejas de noche. Y el ángel apareció entre ellos, y después un gran montón de ángeles en el cielo, y ellos fueron a ver al niño. Los primeros fueron los hombres más humildes de la tierra, que es algo que siempre debemos ver cómo es Dios. Entonces, mi oración para el día de hoy: muchos de ustedes están orando a Dios, están pidiendo a Dios cosas, y hay que dejar la manera y el tiempo en las manos de Dios, porque sus caminos son más altos, como dice en el profeta Isaías. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres el único Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de ser tus hijos. Y nos gozamos en esto. Pero no somos Dios. Tú solamente eres Dios. Eres digno de alabanza y adoración y de confianza. Confiamos en ti. Tú siempre cumples tu palabra a tu manera. Y en esto nos gozamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, correo electrónico de nosotros, deavespanola@gmail.com, para preguntas sobre el ministerio. En Facebook estamos con el usuario de Ave Español. Los jueves ya estamos estudiando el libro del profeta Daniel. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Bendiciones, familia. Shabbat Shalom. Ciertamente Shabbat Shalom al leer esta lectura del día de hoy, el 11 de marzo, Números 15. Tremenda enseñanza. Y creo estar en línea con el comentario de nuestro pastor. Él comentó al final que siempre existía la rebelión de este pueblo. Lo vemos aquí en este capítulo con Coat, Recordemos que Proverbio 22 también nos dice que la necedad está ligada al corazón. Y el pastor mencionaba que por eso necesitamos al Salvador, por eso damos gracias a Jesús. Yo al principio de esta lectura tuve que detenerme, tuve que regresar a leer el principio, los primeros versículos de la lectura de este día. Y fue donde pude ver la misericordia de Dios. Encontramos la misericordia de Dios en el 15:21, del 22, leamos el 22, donde dice: pero cuando erréis y no observéis todos estos mandamientos, los que el Señor ha hablado a Moisés, y todo lo que el Señor os ha mandado por medio de Moisés, desde este día en que el Señor dio mandamiento, en el futuro por vuestras generaciones. El Señor sabía muy bien la dureza de corazón de este pueblo. Sabía que iban a errar. Ahí lo dice: pero cuando erréis y no observéis todos los mandamientos. Y en el versículo 24, Él les da toda la instrucción de lo que debía de ser ofrecido y sacrificado como ofrenda por el pecado, dice al final del 24. Entonces en el 25 dice: entonces el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y serán perdonados. Cuando presenten su ofrenda, una ofrenda encendida al Señor, y su ofrenda por el pecado delante del Señor por su error, será perdonada toda la congregación. Mi punto es, familia, el Señor sabe la dureza de los corazones. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Él es omnisciente y sabe que vamos a pecar. Pero a la misma vez, así como Él sabe que vamos a pecar, Él mismo provee la redención. Esto es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la redención se obtenía a través de ofrendas y holocausto y sacrificios. Pero en el Nuevo Testamento, igual, Él sabía la dureza de nuestros corazones y sabía que íbamos a ser necios y sabía que íbamos a pecar. Aún conociéndole, aún viendo los milagros y estatutos y todos los milagros de Él y todo lo que Él hacía, igual como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, mirando todo lo que Él hace por nosotros, aún así, la necedad está ligada a nuestros corazones y pecamos. Somos pecados delante de Él, somos pecados porque Él es santo. Pero aún así, Él dio a su Hijo unigénito, sacrificado en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Él nos dio la salida, nos dio la redención de nuestros pecados. Gracias, Jesús, gracias por tu redención. Sean benditos, familia, sean benditos, y continuemos leyendo. Abremos, el Señor abra nuestros ojos espirituales y miremos más atrás de las letras. Bendiciones.